Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 428, semana del 16 al 22 de septiembre. De septiembre del 681. Es excomulgado, póstumamente, el Papa Honorio II. Honorio II, de nombre secular Lamberto Scarabecci, fue el 163 Papa de la Iglesia Católica entre el 1124 y 1130. Nombrado en 1117 Cardenal de Ostia por el Papa Gelasio II, se convirtió en uno de sus más cercanos colaboradores y cuando dicho Papa fue exiliado, lo acompañó a Francia. Posteriormente, con Calixto II, actuó como legado papal y participó activamente en las negociaciones que culminarían en la firma, en 1122, del Concordato de Worms, que pondría fin a la querella de las investiduras. Tras la muerte de Calixto II, la tradicional injerencia imperial en las elecciones papales había desaparecido debido a la inmediata muerte del emperador Enrique V. Esta favorable oportunidad no fue aprovechada, sin embargo, por la Iglesia, porque los cardenales se encontraban divididos en dos facciones apoyadas, respectivamente, por las familias Pierglioni y Frangiani, que llevaron a que se eligieran dos papas, Honorio II y Celestino II. El previsible cisma quedó abortado, sin embargo, cuando Celestino II renunció espontáneamente y Honorio fue consagrado obispo de Roma el 21 de diciembre de 1124. Inmediatamente tuvo que decidir quién debía suceder a Enrique V en el trono alemán, ya que lo pretendían tres candidatos: Lotario, duque de Sajonia, Federico, duque de Suabia, y Conrado, duque de Franconia. Dicha elección debía tomar una asamblea compuesta por siete principales electores, tres eclesiásticos y cuatro nobles, entre los que se encontraban los tres candidatos al trono. Pero al estar los electores eclesiásticos influenciados por el Papa, Honorio era quien tenía la llave de la elección. Se decantó por el duque de Sajonia, que en 1125 se convirtió en el rey alemán Lotario III, al ser el candidato más propenso a respetar el Concordato de Worms. Al fallecer, el duque de Guillermo de Calabria y Apulia, en 1127, supuso en un primer momento a que el conde, Roger II de Sicilia, fuese su sucesor, aunque se vio obligado posteriormente a reconocerlo. Durante su pontificado, Bernardo de Claraval redactó la regla por la que se debería regir la reciente fundada Orden del Temple, la cual fue reconocida oficialmente por Honorio en el Concilio de Troyes. Combatió la herejía de los albigenses, para lo cual convocó un concilio en Toulouse. Honorio II falleció el 13 de febrero de 1130 en el convento de San Gregorio, donde se había retirado al sentirse enfermo. Su cuerpo fue inhumado en la Basílica de San Juan de Letrán. El tercer concilio de Constantinopla, celebrado el 7 de noviembre del 680 hasta el 17 de septiembre del año 681, fue convocado por el emperador romano de Oriente Constantino IV, y presidido por este en persona. Los principales protagonistas fueron Constantino IV y el patriarca Sergio. También los dos papas, San Agatón y León II. El motivo de convocar el concilio desde el punto de vista doctrinal fue el problema de la herejía del monoteísmo, que admitía en Cristo una sola voluntad y una sola operación o principio de operación, a saber, la divina. Es un sucedáneo del monofisismo que solo admite en el hombre Dios una sola naturaleza, el Logos. En el año 553, el segundo concilio de Constantinopla había reinterpretado el concilio de Calcedonia. Rebatiendo la doctrina de Cirilo de Alejandría, se acentuó la unidad de la persona divina del Hijo de Dios hecho hombre. Desde el punto de vista teológico, el partido monofisita, hacia el cual se inclinaba sobre todo los monjes, había querido condenar una vez más el nestorianismo. Temiendo que se reforzara, se asistieron a la doctrina de la Mia Physis, una sola naturaleza, muy difundida en Egipto. Al mismo tiempo, intentaba alcanzar la paz ideológica dentro de un imperio cada vez más heterogéneo, en donde la lengua y la filosofía griega no habían circulado con la fluidez necesaria para comprender conceptos tan elaborados como los cristológicos. Durante esta época, el acentuado intervencionismo de los emperadores y su corte en las cuestiones dogmáticas terminaba mezclando el debate político con las cuestiones de doctrina teológica. No se puede olvidar que en un sistema teocrático como el bizantino, la unidad política depende de la unidad religiosa. Y esta unidad religiosa es buscada acudiendo a la formulación dogmática de compromiso. La tendencia de los sucesores de Justiniano, tanto Zenón como Justino II, fue en efecto la de buscar soluciones intermedias que a la larga favorecieron la vuelta a escena de los obispos, teólogos y monjes monofisitas que existían. Tales directrices llegaron poco antes de la ocupación persa, que redujo notablemente el control bizantino sobre Asia Menor, Siria y Egipto. El emperador Heraclio, al recuperar los territorios perdidos, encontró varios focos de monofisismo entre las comunidades cristianas. Allí no había llegado la reflexión cristológica, madurada y concluida en Calcedonia, y se habían conocido las nuevas fórmulas dogmáticas. Los hechos obligaban a buscar una solución que pacificara las zonas recuperadas, favoreciendo una vuelta a la doctrina monofísita. Para poner fin a las polémicas, Sergio, patriarca de Constantinopla, propuso una nueva doctrina, a la cual se adhirió también el emperador Heraclio. La tesis del patriarca Sergio intentaba ser una vía intermedia y, según esta, en Jesús se dan ciertamente dos naturalezas inconfusas, pero un solo tipo de operaciones. Más tarde, terminó atribuyendo a Jesús también una única voluntad, porque la voluntad humana de Jesús estaría movida por su voluntad divina, de tal modo que la voluntad humana sería totalmente pasiva, sin producir un propio querer humano. Heraclio, por su parte, a medida que avanzaba su campaña militar, había iniciado los trámites para alcanzar la unidad con la Iglesia armena, presente en Siria y Egipto, mediante la doctrina de una nueva fórmula: el único y mismo Cristo operante con la única energía teandrica. Ciro Electo, patriarca de Alejandría en el 631, se empeñó en tal meta, a la cual también se unió desde Roma el Papa Honorio. Aunque parecía un simple acuerdo, rápidamente encontró obstáculos, tanto en los monofisitas de Siria como en los calcedonenses en Egipto. El monje Sofronio, elegido patriarca de Jerusalén en el 634, atacó duramente tal solución, pues iba en detrimento de los logros doctrinales de Calcedonia. También el Papa Honorio terminó apoyando esta postura. Entonces el patriarca Sergio presentó una nueva solución, por la cual, prescindiendo de la energía, afirmaba la presencia en Cristo de una sola voluntad, es decir, el monoteísmo. La nueva doctrina, sostenida en Bizancio por la Iglesia y el Estado, fue condenada por el emperador por medio del edicto Ectesis del 638, que debería constituir la nueva carta de la unidad religiosa del imperio. En realidad, a pesar del inicial consenso del sucesor de Sergio, del patriarca Pirrio y del papa Honorio, la solución fue rechazada por todos y se dejó, como los intentos precedentes, en un mero acuerdo. No se había podido sanar la división religiosa. Mientras tanto, eliminada la fuerza que contenía a los persas, Heraclio abrió una brecha para la expansión islámica, que se extendía con una fuerza incontrolable. Por otra parte, entre política y religión, el imperio bizantino tenía bastantes problemas para resolver, y por una tradición arraigada, el emperador continuó prestando una particular atención a solucionar los asuntos doctrinales de la vida cristiana. A propósito del monoteísmo, la disputa teológica, bastante agudizada en Constantinopla, se trasplantó a África, donde había terminado el exiliado el patriarca Pirrio. En la capital, en efecto, los eventos políticos posteriores a la muerte de Heraclio no maduraron bajo el signo de la paz social. Muerto el primogénito Constantino y depuesto el siguiente heredero, la situación política estaba bajo el control del Senado, que quería acrecentar su propio papel dentro del Estado y la Corona. Constante Pogonato, hijo de Constantino, nuevo Basileus, se encontró además de los tradicionales enemigos, los eslavos, que le acosaban por la espalda con el deber de hacer frente a los árabes, ya en posesiones de las provincias orientales del imperio. Por lo demás, en aquellas regiones la división teológica fragmentaba la resistencia militar. Basta pensar que en Alejandría el patriarca monofisita de Benjamín se sometió espontáneamente a los árabes, declarándose en contra de Bizancio. En este contexto, adquiere relieve la figura de San Máximo el Confesor, que siendo solo un monje, pero con gran autoridad teológica, entró en la controversia monotélita y monoenérgita, antes en África y finalmente en Roma y Constantinopla. En el 645 en Cartago, el patriarca monotélita de Constantinopla, Pirro, exiliado, rechazó un debate público con Máximo ante Gregorio, prefecto de África, muchos obispos eclesiásticos y otras personalidades. La Disputatio cum Pirro ofrece una idea de la complejidad del problema cristológico, pero también ilustra como Máximo, si Jesucristo era el nuevo principio de la vida del cristiano, necesariamente él era verdadero Dios y un hombre completo. Probablemente Máximo estaba convencido de que detrás de las proposiciones controversiales renacían los problemas drásticos de Nicea y Calcedonia. En Cristo existían dos naturalezas y por tanto eran consecuentes de dos voluntades y dos modos de obrar, o energías. Sin embargo, la facultad de querer pertenecer a la naturaleza, el hecho de elegir, de no querer, es propio de la persona. Por lo tanto, en Cristo, el Logos inclina las determinaciones del querer, y guiaba la voluntad humana junto a la divina, dejando fuera el pecado y el error. A comienzos del 646, el suceso de la argumentación de Máximo indujo a varios obispos africanos a convocar a un sínodo, condenando como herético el monotelismo sostenido por el patriarca y el gobierno bizantino. La situación se hizo más crítica cuando el prefecto Gregorio se rebeló contra el emperador sin tomar en cuenta la amenaza árabe que se cernía sobre la costa africana desde la conquista de Alejandría en el 642. Casualmente, en el 647, los árabes asaltaron el territorio del norte de África. El prefecto perdió la vida en la batalla y la estructura del imperio se debilitó aún más. Los hechos acaecidos eran una prueba de lo peligroso de las fracturas teológicas del imperio. Según el punto de vista desde el que se vea el problema, se podría inculpar a unos y a otros de los dos partidos. Aún así, si se tiene presente el valor de una cristología ortodoxa, la cual ha quedado como valor del sentido más genuino de la tradición salvífica, se debe decir que el partido de Máximo garantizaba mejor tales valores fundamentales cristianos. Era lo mismo que pasó en Nicea y Calcedonia. El emperador, con el tipo del 648, prohibía más discusiones sobre el problema de la energía y la voluntad de Cristo, aboliendo el ectesis y trasladando las discusiones a su punto de partida. La disputa entonces se complicó en Roma, donde Máximo se trasladó con el patriarca Pirro. Un motivo más de dificultad apareció en el 649. El Papa Martín reunió en Roma un sínodo en el cual fueron rechazados tanto el ectesis como el tipos, y fue definida la doctrina de las dos voluntades en Cristo, excomulgándose a los patriarcas Sergio, Paolo, Porro y Ciro. El emperador reaccionó haciendo capturar al Papa y trasladándolo a Bizancio, donde fue procesado y exiliado al Quersoneso. Allí murió el 17 de septiembre del 655. La misma suerte compartió Máximo, hecho prisionero y conducido a la capital. El año de la muerte del Papa sufrió un juicio que le procuró el exilio. Procesado más adelante por no adherirse a la voluntad imperial, después de numerosas travesías murió martirizado en la Cica el 13 de agosto del 662. Si bien Máximo desapareció bajo el poder imperial, sus ideas continuaron viviendo las disputas teológicas de los siglos sucesivos. El emperador murió asesinado en Sicilia, en Siracusa. Durante el periodo de su sucesor, Constantino IV, los árabes aparecieron por primera vez más en Asia Menor. de 674, atacaron Constantinopla asediándola reiteradamente sin conseguir conquistarla. La resistencia de la capital significó un cambio histórico en la lucha contra el Islam, acrecentando el prestigio de Bizancio. Si bien la capital no había caído, gran parte del territorio estaba en manos de los árabes, sobre todo aquellos que simpatizaban, primero con el monofisismo y después con el monoteísmo. La iglesia monofisita, jacobita y monotélita, bajo el dominio árabe, no constituyeron más que un problema para el imperio. El emperador Constantino IV Pogonato, ya en el año 679, había enviado una carta al Papa Dono en la cual le solicitaba que enviara a Constantinopla una delegación de obispos, pero la carta llegó cuando el Papa ya había muerto. Su sucesor Agatón no envió la delegación hasta el año 680, conformada por tres obispos italianos, tres apocrisiarios, pontificios, un representante del arzobispo de Rávena y cuatro monjes de los conventos griegos de Occidente. El 10 de septiembre, Constantino IV ordenó al patriarca Jorge que convocara concilio a los obispos de su patriarcado y que enviara entre ellos a Macario I, patriarca de Antioquía, que se encontraba en Constantinopla con sus obispos. El 7 de noviembre, en la gran sala de la cúpula del Palacio Imperial, se abrió el concilio, que en los discursos fueron defendiendo cada ecuménico. Constantino IV, plaqueado por sus oficiales y senadores, asistió personalmente a las primeras 11 asambleas, de las cuales la última tuvo lugar el 20 de marzo del 681. El protocolo requería que todas las intervenciones fueran dirigidas al emperador o a sus representantes. Participaron en el concilio, además de la delegación papal, Macario I, que era un enardecido monotelita, los representantes delegados de los patriarcas de Jerusalén y de Alejandría, y los obispos del Ilírico Oriental y todas las regiones del imperio, cuyo número varía de una sesión a otra. Durante la primera sesión, los legados romanos preguntaron al emperador por el origen de la doctrina sobre una única voluntad y actividad en Cristo. Conocían el deseo del emperador de reconciliarse con Roma. Arguyeron las actas de supuestos concilios en que se apoyaban y que estarían en consonancia con Roma. En la segunda sesión, a petición del emperador, fueron leídas las actas de Éfeso y las de Calcedonia. La lectura fue interrumpida por la objeción de los legados pontificios a una interpretación incorrecta de un texto de Cirilio de Alejandría. El padre de la Iglesia hablaba de dos actividades naturales sin confusión ni división. Esta intervención abrió un diálogo entre el emperador y Macario respecto a la referencia a dos actividades naturales, y no a una. Macario se defendió argumentando que incluso el Papa León no llegaba a hablar de dos actividades, y que la actividad a la que él se refería sería una sola operación divino-humana. Teófano, uno de los mejores teólogos del concilio, invitó a Macario y su discípulo Esteban a que descubrieran, detrás de la voluntad natural, la referencia a la humanidad de Cristo. Esteban replicó que la voluntad de Cristo no sería otra que una voluntad selectiva y autodeterminante, como la que poseía Adán antes de la caída. Según su punto de vista, Adán, como co-creador junto a Dios, tenía una única voluntad consustancial a la de Dios. Se trataba de una aproximación al problema equiparando la naturaleza humana de Cristo a la situación de Adán antes de la caída, pues total sería la naturaleza humana que asumió el verbo en vistas a preservarla del pecado original. La tercera sesión se abrió una vez más leyendo las actas de un concilio ecuménico, en este caso el quinto, celebrado en Constantinopla. El Libellus resultó estar adulterado. Al comienzo se había incluido algunas cuatro páginas que no correspondían a la fecha del documento. Como tal añadidura no sostenía la postura de Macario, el emperador permitió que la contienda teológica siguiera adelante. El 7 de diciembre suspendieron las sesiones y no se reanudaron hasta el mes de febrero. En la octava sesión, el patriarca Jorge se adhirió a la doctrina de las dos voluntades. Macario, si bien desde el principio había renegado tal doctrina, admitió en la novena sesión que había mutilado el texto en el que se apoyaba. Durante esa sesión fue depuesto junto a su discípulo, el abad Esteban. Durante la decimotercera sesión, el 28 de marzo del 681, el concilio declaró que era necesario borrar de los frontispicios, además de Macario y Esteban, a los patriarcas de Constantinopla, Servio, Pirro, Pablo II, Pedro, al patriarca de Alejandría, Ciro, el obispo de Farán, Teodoro, y finalmente al papa Honorio. Durante esta misma sesión, examinadas las cartas dogmáticas escritas por Sergio, en su tiempo patriarca de esta ciudad, tanto Cirio, que entonces era obispo de Fasi, como Honorio, que era obispo de la antigua Roma, y la carta con la cual este último, es decir, Honorio, respondió a Sergio, se les condenó como heréticas. El concilio al final dirigió un homenaje al emperador y envió una carta al papa Agatón. Después de que los legados del papa volvieran a Constantinopla, León II envió varias cartas proclamando la validez del concilio. En otra carta, denominada Fides Papae, recogida por el Liber Diurnus Romanorum Pontificum, se propone como declaración de fe la condena del papa Honorio. Respecto al papa Honorio, León II dejó claro en su carta al emperador el motivo de la condena. No habiéndose esforzado para hacer resplandecer la fe apostólica, permitió que esta fe, inmaculada, fuese mancillada. De septiembre de 1809. Finaliza la Guerra de Finlandia. La Guerra Finlandesa fue un conflicto que enfrentó a Rusia y Suecia desde el 21 de febrero de 1808 hasta el 17 de septiembre de 1809, que cambió el destino político de Finlandia. Como resultado de esta guerra, el tercio oriental de Suecia se convirtió en territorio autónomo del Gran Ducado de Finlandia, que en parte unió a los finlandeses contra la Rusia imperial. Otro notable efecto fue la adopción por el Parlamento sueco de una nueva constitución y una nueva casa real, la Bernadotte. En el Tratado de Tilsit, Napoleón y el zar Alejandro I acordaron que Rusia forzaría a Suecia a unirse al bloqueo continental contra el Reino Unido. No obstante, Suecia no cedió ante las pretensiones. Como consecuencia de lo anterior, las fuerzas rusas atacaron Finlandia el 21 de febrero de 1808, mientras al mismo tiempo el sur fue amenazado por un ataque desde Dinamarca. El plan del ejército sueco, bajo el mando de Johan Adam Crosset, fue retirarse a Ostrobotnia, dejando detrás de sí únicamente al fuerte de Svaneborg, que se rindió posteriormente a pesar de tener aún grandes cantidades de munición y comida para resistir un asedio de meses. Bajo un nuevo comandante, Karl Johan Adelkreut, el ejército sueco contraatacó, defendió la ofensiva rusa en la batalla de Sihanoukvik. Aunque los suecos lograron su objetivo durante algún tiempo, no recibieron refuerzos. El comandante sueco adoptó una táctica defensiva en la batalla de Orovice, pero perdió y se vio forzado a retirarse. El día anterior, Jörg Karl von Dobel ganó la legendaria batalla de Juntas. Las fuerzas sueco-finlandesas no estaban tan preparadas como los rusos, que habían librado batallas en las guerras napoleónicas, y eso se tradujo en una clara desventaja en el campo de batalla. El 19 de noviembre de 1808 se firmó la Convención de Olkihovki, y el ejército sueco fue obligado a abandonar Finlandia. La guerra terminó oficialmente el 17 de septiembre de 1809 mediante la firma del Tratado de Fredrikshamn. Finlandia retuvo la constitución gustaviana de 1772 con solo leves retoques hasta 1919. En Suecia, el rey fue destronado y la constitución reescrita inmediatamente tras la pérdida de la guerra. El zar Alejandro I había convocado ya la dieta de Porvoo, es decir, a los representantes de los estados noble, clerical, burgués y campesino de Finlandia, para asegurarles que a pesar de la anexión de Finlandia a Rusia, el nuevo mandatario se comprometía a respetar la religión, las costumbres y la relativa autonomía de las que Finlandia había gozado siendo parte de Suecia. Así, el zar tomó la dignidad de Gran Duque de Finlandia. Finlandia permaneció bajo el dominio ruso hasta su declaración de independencia. Los finlandeses, por su parte, desilusionados por el escaso esfuerzo que Suecia parecía haber puesto en la defensa del país, vieron con un optimismo moderado el destino de su país como Gran Ducado de Finlandia, con cierto grado de autonomía. No obstante, a lo largo del siglo XIX, se averiguó que el bienestar del país no dependía tanto de la forma de gobierno, sino de la benevolencia de los zares, y más concretamente, de la política que ellos ejercían. El 18 de septiembre de 1838 ocurre el combate de Matucana. El combate de Matucana fue un enfrentamiento ocurrido en el pueblo de Matucana, ubicado en la sierra del departamento de Lima, ocupado por un destacamento del Ejército Unido Restaurador formado por el batallón chileno Santiago, de 212 plazas, al mando del coronel Sese, más una columna peruana de 60 cazadores al mando del coronel Torrico, entre los que también se encontraba el coronel Antonio Plasencia. El ejército restaurador ocupó la ciudad de Lima tras la batalla de Portada de Guías, donde derrotaron al ejército del Vegoso, que junto al general Domingo Nieto se refugió en la fortaleza del Real Felipe para resistir tanto a los confederados como a los restauradores. Es por esto que el ejército restaurador, comandado por el general José María de la Cruz, sitió el puerto del Callao desde el 31 de agosto hasta el 8 de noviembre de 1838, fecha en que son derrotados por el ejército confederado de Santa Cruz y se retiran al Cerro del Perú. Antes del fin del sitio del Callao, en los alrededores de Lima, las montoneras peruanas hostilizaban a las tropas restauradoras, pero muchas otras, que se estaban organizando en la Sierra Peruana, apoyaban al bando restaurador, por lo que una columna de 60 hombres se reunió con tropas de este ejército en los alrededores de Matucana. Por otra parte, el ejército confederado se acercaba también a esta localidad con la intención de combatir estas fuerzas. Se encontraba de guarnición en el pueblo de Matucana el batallón Santiago, compuesto por dos compañías con un total de 212 soldados dirigidos por el comandante de nacionalidad chilena, José María Sese. El bando confederado comprendía la avanzada del ejército protectoral, al mando del general Francisco de Paula Otero. Estaba integrada por cuatro compañías de cazadores montados de los batallones peruanos Pichincha y Arequipa, y los batallones 2 y 4 de Infantería de Bolivia, veteranos de las batallas de Chumayo, Socabaya y contra el general Salaverry. También se encontraba en el lugar la montonera del jefe Jiménez, que aunque había jurado lealtad a la causa restauradora, se sospechaba que estaba ahí por orden del mando supremo confederado. El 15 de septiembre, los soldados chilenos del batallón Santiago se disponían a celebrar el aniversario de la independencia de Chile, por lo que cargaban sus fusiles con balas de salva, y concurrieron a la iglesia por un oficio religioso que comenzó después de las 12 y transcurrió sin novedad. Pero cuando las tropas salieron a la plaza para descargas de honor, se dio la alerta. Durante los tiempos que los chilenos emplearon para descargar sus tiros de salva y cargar nuevamente sus fusiles, la columna peruana del coronel Crisóstomo Torrico enfrentó en solitario a la caballería confederada que cargó sobre el pueblo seguida por la infantería. Pasado un tiempo, los jinetes confederados superaron a la avanzada peruana, la cual se replegó y continuaron por la calle principal del pueblo. Los soldados del Santiago, que se habían parapetado a lo largo de la calle, recibieron a los confederados con una descarga cerrada, y a continuación calaron sus bayonetas y formaron cuatro líneas a todo lo ancho de la vía. La caballería confederada cargó sobre los restauradores y consiguió romper sus dos primeras líneas de defensa. Sin embargo, éstas se replegaron junto a las dos últimas líneas que resistieron el choque y al grito de «¡Viva el 18 de septiembre!» cargaron contra la caballería confederada, la cual, al haber perdido su combate casi la mitad de sus efectivos, se dispersó. Pero en estos momentos entró en acción la infantería bolivariana, y al mismo tiempo, Jiménez y su montonera rompían el acuerdo con los restauradores y los atacaron por la retaguardia. Encerrados entre los fuegos, los restauradores se dividieron. La primera compañía, junto a la columna peruana, enfrentó a la infantería boliviana, mientras la segunda a los montoneros. El combate se tornó indeciso durante 15 minutos, pero después empezó a imponerse el mejor entrenamiento de los chilenos sobre los montoneros de Jiménez, que comenzaron a retroceder. El coronel Plasencia de la columna peruana, al darse cuenta de la situación, dividió su compañía en dos. Una mitad recibió la orden de mantenerse en reserva, dispuesta a reforzar a quien lo necesitara. Con la otra mitad se dispuso a perseguir a la guerrilla de Jiménez en retirada. Tras otros 10 minutos, los hombres del general Otero cedieron un terreno, por lo que la primera compañía restauradora comenzó a avanzar en dirección al puente que marcaba el comienzo del pueblo. Por su parte, la media compañía de Plasencia consiguió poner en fuga a la montonera confederada. Al ver los bolivianos que sus aliados abandonaban el campo, cundió el desaliento, y en ese momento cargó la media compañía peruana, dejada en reserva que decidieron combatir. Incapaz de contener a sus tropas en la fuga, el general Otero se retiró y sus tropas se dispersaron. Sin embargo, muchos soldados bolivianos se refugiaron en las casas del pueblo y continuaron haciendo fuego, por lo que la batalla no finalizó hasta después de las 4 horas de combate con estas fuerzas, que abandonaron el pueblo caída la noche. Según el recuento de bajas, los confederados dejaron en el campo 51 muertos y 30 prisioneros. También 1.200 fusiles, capones y bandoleras. La columna peruana perdió al teniente Martín Bernabé y 4 soldados. Y de los chilenos cayeron el subteniente Francisco Javier Barros Morán, un sargento y 9 soldados. Heridos 3 oficiales y 25 hombres de tropa. Esta victoria provocó una reacción enaltecedora hacia el ejército restaurador. En Chile, la señora Mercedes Morán de Barros, madre del subteniente Francisco Javier Barros Morán, muerto en el combate, se presentó ante el presidente José Joaquín Prieto y le ofreció los servicios militares de los 4 hijos varones que le restaban. En cuanto al bando confederado, el general Otero dijo en su parte de la acción que había triunfado, pero fue reprendido por el alto mando por primera vez que las tropas confederadas habían vuelto a la espalda al enemigo. Por su parte, Andrés de Santa Cruz, afirmó en su manifiesto de 1840 que ese combate sin trascendencia quebrantó la moral de su ejército y cambió, en incertidumbre, su arrogancia. El 19 de septiembre del año 86. Nace Antonino Pío. Tito Aurelio Fulvo Baionio Antonino, más conocido como Antonino Pío, fue emperador romano desde el año 138 hasta el 161. Antonino Pío nació el 19 de septiembre del 86 en Lanavium, al sureste de Roma, en el seno de una familia originaria de Nemausus, en la Galia Narbonense, pero que se había asentado en la capital del imperio en época Julio-Claudia. Su padre, Tito Aurelio Fulvo, fue cónsul en el año 89, aunque debió morir poco después. Su madre fue Agria Fadila, de la que apenas se tiene noticias. Su abuelo paterno, llamado también como su padre, Tito Aurelio Fulvo, había ejercido el consulado dos veces, primero alrededor del año 70 y después en el año 85, y fue nombrado prefecto de la ciudad por Domiciano en los años 80. Su abuelo materno, Gneo Agrio Antonino, también procedente de la Galia Narbonense, había ocupado el consulado en calidad de sufecto dos veces en los años 69 y 97, coincidiendo con sendos cambios de dinastía imperial. De sus abuelas se conoce a Baionia Procila, aunque no se tiene la certeza si fue por el lado paterno o el materno. Poco se sabe de la vida de Antonino antes de ser emperador. Antonino aún era joven cuando murió su padre, por lo que su abuelo materno cuidó de su educación. Pasó su juventud en las posesiones que éste tenía en Lorium. Siguió una carrera pública evidentemente civil, dada su condición de patricio, y no abandonó la península itálica salvo cuando tuvo que ejercer de proconsulado de Asia. Tras la muerte de su abuelo, Antonino heredó sus grandes posesiones convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de Roma. Se casó con Faustina la Mayor, hija del poderoso y rico Marco Anio Vero. Antonino Pío se casó entre el 110 y 115 con Ania Galeria Faustina de la Mayor. El matrimonio resultó ser muy feliz. Faustino y Antonio tuvieron cuatro hijos, dos niños y dos niñas. Antonino, cuando su esposa murió en el 141, se vistió completamente de luto y en memoria de su finada esposa, la deificó como diosa. Le construyó un templo en el foro romano con su nombre, con sacerdotistas para rendirle culto. Emitió varias monedas en las que ella aparecía. Esas monedas de decoración refinada llevaban una inscripción que rezaba: Diva Faustina. Creó una organización de beneficencia a la que llamó Puellae Faustiniae, o Niñas de Faustina, que prestaba asistencia a niñas que se habían quedado huérfanas. Y creó un nuevo alimentarum. Tras desempeñar con sorprendente éxito los cargos de cuestor y pretor, obtuvo el consulado en el 120. Fue posteriormente nombrado por Adriano como uno de los cuatro procónsules que administraban Italia. Su labor durante su proconsulado en Asia aumentó en gran medida su reputación gracias a su buena conducta. Antonino Pío fue favorecido durante su carrera por Adriano, que lo adoptó como su heredero el 25 de febrero del 138, tras la muerte de su hijo adoptivo, Lucio Elio César, con la condición de que el propio Antonino Pío adoptara a Marco Anio Vero, hijo de la mujer de su hermano, y a Lucio, hijo de Elio César, que después se convertirían en los emperadores, Marco Aurelio y Lucio Vero. a su ascenso al trono, Antonino se convirtió en Imperator Caesar Aelius Adrianus Antoninus Augustus. Una de sus primeras actuaciones como emperador fue convencer al Senado para que concediera honores divinos a su predecesor Adriano, a lo que los senadores se habían negado inicialmente. Sus esfuerzos destinados a persuadir al Senado para rendir esta clase de honores a Adriano, así como su buena conducta privada y acto de solidaridad con su suegro, le valieron el cognomen de Pius. Las otras dos razones que justificaban este título fueron que su suegro se apoyaba en su hombro al entrar en la Cámara del Senado y que salvó a los hombres que Adriano había condenado a muerte durante su etapa de enfermedad. Construyó durante su reinado templos, teatros, mausoleos, promovió las artes y las ciencias y otorgó sueldos y honores a los maestros de retórica y filosofía. Su reinado transcurrió pacíficamente a pesar de una serie de disturbios militares que asolaron el imperio durante su gobierno en Mauritania, Judea y en Britania contra los brigantes, aunque ninguna de estas insurrecciones se considera de importancia. Se cree que la insurrección de Britania llevó al emperador a erigir el muro de Antonino en el fiordo de Forth y el fiordo de Clyde, a pesar de que fue muy pronto abandonado. Fue uno de los pocos emperadores que se enfrentaron a las crisis de su gobierno sin salir de Italia, tratando los asuntos bélicos provinciales a través de gobernadores o por medio de cartas a ciudades como Éfeso. Este estilo de gobierno fue muy elogiado por sus contemporáneos y por las generaciones futuras. Antonino Pío mantuvo buenas relaciones con el Senado en contraste con su predecesor Adriano. Su reinado junto al de sus predecesores Trajano y Adriano y el de su sucesor Marco Aurelio se conocen como la Edad de Oro del Imperio Romano. En el año 140, mediante una constitución imperial, se declaró que la ciudadanía romana que recibía a los soldados veteranos de las tropas de auxiliares tras 25 años de servicio no era extensible a los hijos que hubieran tenido durante su servicio o antes de este, pero sí la recibirían los descendientes que tuvieran después de haber sido nombrados ciudadanos. Tras desempeñar el reinado más duradero desde el de Augusto, superando en 2 meses al de Tiberio, Antonino murió de unas fiebres en Lorium, Etruria, a unos 12 kilómetros de Roma, el 7 de marzo del 161. La última palabra del finado fue la característica de que fue su reinado: ecuanimidad. Su cuerpo fue depositado en el mausoleo de Adriano y se dirigió una columna en su honor en el campo de Marte, y el templo que él mismo había dedicado a su esposa Faustina en el 141 se volvió a edificar en su nombre y en el de Faustina. De septiembre de 2005. Muere Simón Wiesenthal. Simón Wiesenthal fue un investigador y cazanazi judío que, tras haber estado prisionero en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen durante la Segunda Guerra Mundial, dedicó la mayor parte de su vida a localizar e identificar criminales de guerra nazis que se encontraban fugitivos para llevarlos ante la justicia. Wiesenthal nació en una familia judía en Buzak, cerca de Leópolis, en la actual Ucrania. Se tituló como arquitecto en la Universidad Técnica de Praga en 1932, pues había rechazado su admisión en la Universidad Politécnica de Leópolis. En 1936 se casa con Cilia Mahler. Wiesenthal vivía en Leópolis, por entonces perteneciente a Polonia y en la actualidad perteneciente a Ucrania. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, momento en que esta ciudad fue ocupada por la Unión Soviética, el padrastro y el hermanastro de Wiesenthal fueron asesinados en circunstancias nada claras, y Wiesenthal fue forzado a cerrar su firma y a trabajar para el Estado. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en el 41, Wiesenthal y su familia fueron arrestados en Checoslovaquia. La esposa de Wiesenthal pudo ocultar su origen judío a los soldados alemanes con falsos papeles que le fueron suministrados por la resistencia polaca a cambio de diagramas de las intersecciones de la vía férrea que dibujó su marido. Pero este no fue tan afortunado. Fue internado en 5 campos de concentración durante más de 4 años. Durante su encierro, intentó suicidarse cortándose las venas de las muñecas. Wiesenthal consiguió los nombres de los soldados alemanes que conoció durante su reclusión y, una vez liberado, se dedicó exclusivamente a buscarlos y acusarles públicamente de criminales de guerra nazi. Wiesenthal fue liberado en 1945 del campo de concentración de Mauthausen por los estadounidenses. Cuando terminó el genocidio nazi, todo el mundo se volvía a su casa para olvidar. Pero él no. Tenía una tarea que nadie más quería cuando los aliados se interesaban sobre todo por la Guerra Fría. Tan pronto como mejoró su salud, ofreció sus notas sobre los criminales nazis al ejército de los Estados Unidos y trabajó recogiendo documentación para los procesos judiciales sobre los nazis realizados en los juicios de Nuremberg. En 1947, él y 30 voluntarios más fundaron el Centro de Documentación Judía en Linz, con propósito de recoger información para futuros procesos. Sin embargo, los Estados Unidos y la Unión Soviética perdieron el interés en promover procesos contra crímenes de guerra y el grupo se dispersó. Pese a todo, Wiesenthal continuó reuniendo información en su tiempo libre mientras trabajaba en todo momento en ayudar a los afectados por la Segunda Guerra Mundial. En 2010, Tom Segev publicó un libro asegurando que el Mossad apoyaba a Wiesenthal y ayudó a llevar a más de 1.100 criminales nazis ante la justicia, a pesar de la apatía del mundo, según el centro. El famoso cazanazi estaba enfermo desde hacía varios años y vivía como un recluso. Había sobrevivido a 5 campos de concentración al final de la guerra, pero 89 de sus parientes habían muerto. Wiesenthal fue una figura fundamental en la captura y procesamiento del principal factor de la solución final, o Endlösung, Adolf Eichmann. En el 54, Wiesenthal logró localizar e identificar en Buenos Aires al destacado alemán Adolf Eichmann e informó de ello al Centro de Investigaciones del Holocausto Yad Vashem en Israel, quienes al principio eran muy escépticos al respecto. Pero finalmente, Eichmann fue capturado por el Mossad en la conocida Operación Garibaldi. Eichmann, el hombre que planificaría la deportación y muerte en masa de judíos en Europa, fue secuestrado en 1960 de su hogar en las afueras de la capital argentina, trasladado clandestinamente a Israel por último, sentenciado a muerte en el 61 y ejecutado en el 62, tras la celebración de un juicio transmitido por televisión. Gracias a esto, Wiesenthal revivió ese mismo año su centro de documentación judía con el apoyo de donaciones de todo el mundo. Entre sus mejores logros está la identificación y localización de Karl Schlimmbauer, el oficial de la Gestapo responsable del arresto de Ana Frank, que fue descubierto en el 63 cuando trabajaba como inspector de policía en Viena, a quien se le abrió una investigación administrativa y fue reintegrado al servicio un año después porque no había cometido delito en el ejercicio de sus funciones. Durante este periodo, Wiesenthal también localizó 9 de los 16 nazis juzgados por la Alemania Occidental por el asesinato de la población judía de Leópolis, la ciudad natal de Wiesenthal. 1989, causó conmoción la declaración de la OIS, según la cual el presidente austriaco y expresecretario general de la ONU, Kurt Waldheim, había colaborado con los nazis durante la guerra. Wiesenthal reaccionó de acuerdo a sus principios y afirmó que el presidente austriaco siempre estuvo enterado de las actividades de los criminales nazis, pero que no se le podía probar su directa participación en los crímenes. Tras 58 años de trabajo, Wiesenthal anunció en abril de 2003 su retiro, diciendo que había encontrado a todos los nazis que había estado buscando y les había sobrevivido. Si hay algunos pendientes, ya son demasiado viejos y débiles para afrontar ahora un juicio. Mi trabajo está hecho. Sin embargo, según dijo Wiesenthal, el último nazi que todavía estaba por enjuiciar fue Alois Brunner, mano derecha de Eichmann, de quien se dice se encontraba oculto en Siria. El personaje de Jacob Liebman en la novela de Ira Levin, Los niños de Brasil, está basada en Wiesenthal. La esposa de Wiesenthal fallecería el 10 de noviembre de 2003 a la edad de los 95 años. Wiesenthal falleció en Viena mientras dormía el 20 de septiembre de 2005 a la avanzada edad de 96 años. Fue enterrado en Israel 3 días más tarde, el 23 de septiembre. De septiembre de 1576. Muere Gerolamo Cardano. Gerolamo Cardano fue un médico, biólogo, físico, químico, astrólogo, astrónomo, filósofo, escritor, jugador y matemático italiano del Renacimiento. Nació en Pavía, ducado de Milán, y era hijo ilegítimo de Facio Cardano, un abogado con talento para las matemáticas que fue amigo de Leonardo da Vinci. En 1520 ingresa a la Universidad de Pavía y estudia medicina en Padua, consiguiendo excelentes calificaciones. Finalmente obtuvo una considerable reputación como médico en Sacolongo, y sus servicios fueron altamente valorados en distintas cortes. Salvando diversos obstáculos, fue aceptado en 1539 en el Colegio Médico de Milán, llegando a la cúspide de su profesión. En Bolonia, Cardano fue acusado de herejía en 1570 debido al tono polémico y agudo de sus escritos, y por ser el autor del horóscopo de Jesús en 1554. Fue procesado por la Inquisición y pasó varios meses en prisión. Abjuró y logró la libertad, pero con la prohibición de publicar. Se mudó entonces a Roma y consiguió una pensión del Papa Gregorio XIII y allí practicó la medicina, escribió libros médicos y terminó su célebre autobiografía. Murió en Roma. Una leyenda dice que en el día que él mismo había predicho, y su cuerpo fue trasladado a Milán y enterrado en la iglesia de San Marcos. Hoy es conocido por sus múltiples intereses. Sus textos originales, escritos en latín, son objeto de laboriosas interpretaciones. Entre sus libros se encuentran las 2 enciclopedias de saberes generales que publicó, De Subtilate Rerum y Varietate Rerum. De septiembre de 1515. Nace Ana de Cleveris. Ana de Cleveris fue una noble alemana y cuarta esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra, y como tal reina de Inglaterra desde el 6 de enero del 1540 hasta el 9 de julio de ese mismo año. Ana nació cerca de Düsseldorf, como la segunda de los cuatro hijos de Juan III, duque de Cleves. Su padre se vio influido por Erasmo y siguió una tendencia moderna dentro de la Reforma. Se puso al lado de la Liga de Esmalcalda en oposición al emperador Carlos V. Tras la muerte de Juan III en 1538, el hermano de Ana, Guillermo, se convierte en duque de Jülich-Cleves-Berg, luciendo el prometedor epíteto de El Rico. En 1526, su hermana mayor, Sibila, se había casado con Juan Federico, elector de Sajonia, cabeza de la Confederación Protestante de Alemania y considerado el campeón de la Reforma. A los 12 años, Ana fue prometida a Francisco, hijo y heredero del duque de Lorena cuando solo tenía 10 años de edad, así que el compromiso fue considerado oficioso y cancelado en 1535. Su hermano Guillermo era luterano, pero la familia no estaba adscrita a una sola tendencia religiosa, pues su madre, la duquesa María, es descrita como una católica estricta. Siendo el duque de Cleves aliado de los príncipes protestantes, Enrique VIII de Inglaterra necesitaba una alianza con él. La continua disputa del duque con Carlos V sobre los Gudres hizo que fuera un aliado conveniente para Enrique al comienzo de la tregua de Niza. Se le encargó al artista Hans Holbein, el joven, de retratar a Ana y a su hermana menor, Amalia, pues Enrique estaba considerando a ambas como candidatas para ser su cuarta esposa. Enrique pidió al artista que fuera tan preciso como fuera posible, que no halagase a las hermanas. Las dos versiones del retrato de Holbein se encuentran en el Louvre de París. Las negociaciones con Cleves estaban en plena acción para marzo de 1539. Cromwell supervisó las conversaciones y un tratado de matrimonio se firmó el 4 de octubre de aquel año. Enrique valoraba la educación y la formación cultural de la mujer, pero Ana carecía de ambas, pues no se le había educado en este sentido. Era hábil en labores de aguja y le gustaba jugar a las cartas. Podía leer y escribir correctamente, pero solo en alemán. A pesar de todo, Ana era considerada amable, virtuosa y dócil, cualidades que hacían de ella una candidata apropiada para Enrique. Ana fue descrita por el embajador francés Charles de Marillac como alta y delgada. Según los cánones de la época, Ana era realmente fea. Era alta y corpulenta, y su rostro poco agraciado mostraba además las cicatrices cutáneas de haber padecido la viruela. Enrique estaba impaciente por ver a su futura novia, por lo que marchó a Rochester y no se sintió satisfecho con la llegada de Ana a Inglaterra. Sintió que había sido engañado, pues todo el mundo había alabado los atractivos de Ana. No es en absoluto tan bella como me habían contado, se quejó. Enrique instó a Cromwell para que encontrara alguna forma legal de evitar el matrimonio. Pero llegados a tal punto, hacerlo era imposible sin arriesgar la alianza vital con los alemanes. A pesar de los recelos de Enrique, se casaron el 6 de enero de 1540 en el Palacio de Platencia, en Greenwich, cerca de Londres, por el arzobispo Thomas Cranmer. La frase "God send me well to keep" fue grabada alrededor del anillo de boda de Ana. Inmediatamente después de llegar a Inglaterra, Ana admitió la forma anglicana de rezar, como esperaba Enrique. La primera noche de la pareja como marido y mujer no fue feliz. Enrique confía a Cromwell que no había consumado el matrimonio diciendo: "Antes no me gustaba mucho, pero ahora me gusta mucho menos". Enrique deseaba romper el enlace, pero no quería ser violento o injusto con Ana, así que pronto se encontró con el pretexto para el divorcio. Este matrimonio fue el principio del fin para Thomas Cromwell como ministro y mano derecha del rey. Ordenaron a Ana abandonar la corte el 24 de junio y el 6 de julio se le informó de la decisión de su marido de reconsiderar el matrimonio. Poco después, pidieron a Ana su consentimiento para la nulidad, a lo que ella accedió. El matrimonio se anuló el 9 de julio de 1540 alegando que no se había llegado a consumar por su anterior compromiso con Francisco de Loredo. Ana fue compensada con diversas propiedades, incluyendo el castigo de Richmond y el de Aber, pertenecientes a la familia de su segunda esposa, Ana Bolena. Después de que Catalina Howard fuese decapitada, Ana y su hermano el duque de Cleveris presionaron al rey para que volviera a casarse con ella. El rey respondió rápidamente a tales sugerencias diciendo que no. Unos meses más tarde, Ana escribió a María I para felicitarle por su matrimonio con el príncipe Felipe de España. No obstante, Ana raramente visitaba la corte durante el reinado de María y disfrutaba manejando sus propiedades particulares. Fue la última de las 6 esposas de Enrique VIII en morir. Cuando su salud empezó a fallar, María I permitió a Ana vivir en Chelsea Hall Manor. Aquí dictó su testamento a mediados de julio del 1557. Ana murió en Chelsea Hall Manor el 16 de julio de 1557, unas pocas semanas antes de su 42º cumpleaños.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.